Radio Universidad de Guadalajara presenta
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Un encuentro con nuestros mexicanos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle, darle a usted la más cordial de las bienvenidas a esta estación, a esta frecuencia de los universitarios y de la ciudadanía en general. Transmitimos desde el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Usted sintoniza esta frecuencia del 104.7 de FM. Somos una estación que forma parte del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Rizo y le agradezco que nos acompañe como todos los domingos en este espacio de Tendiendo Puentes. Para oídos atentos. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413, le comparto también nuestra alada nacional sin costo, el 01800-701-2119. Y usted nos puede sintonizar también a través de internet, a través de los medios electrónicos, le comparto nuestra dirección para que nos pueda también seguir a través de los medios virtuales, www.radioudg.mx/lagos. Y puede descargar también nuestros programas a través de www.lagos.podcastudg.com y nos puede seguir también con mucho gusto a través de nuestro facebook.com radio diagonal radio UDG Lagos. twitter.com/radio(UDG) Lagos y en Instagram @radiolagosUDG. Comenzamos.
La lejanía es un dios y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción y se me da por pensar.
Quiero agradecer, antes de dar inicio a este espacio de Tendiendo Puentes que estamos transmitiendo en vivo, usted nos sintoniza y nos acompaña en esta frecuencia universitaria, a quienes, como jóvenes universitarios, prestan su servicio social y hacen posible desde la cabina de transmisión la operación de este programa, a mi compañera Michelle, a mi compañero Mauricio Vaca y al ingeniero de producción Rodrigo Mata Ruiz. Hoy voy a dar la bienvenida a un invitado. Él es una voz permanente en este espacio de Tendiendo Puentes. Él es el licenciado Arturo García y el propósito es compartir con él, para usted, los resultados de una de las mesas, yo creo, que tiene una trascendencia cuando los que tenemos interés en abordar los temas sobre la migración, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de todos los temas y problemas que giran en torno a las políticas públicas en materia de apoyo social, en materia de regular no solamente el tema de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino también el orientar a la comunidad de migrantes, tanto aquellos que son connacionales y que de nuestro territorio nacional llegan a Lagos de Moreno, que van a otros estados del país, que son nuestros propios mexicanos, sino también aquellos que vienen de fronteras como del norte al sur o del sur al norte. Hablamos de la migración de esta y de estos países que son hermanos de México, hablamos de El Salvador, hablamos de esta zona de Chiapas, de donde normalmente cruzan por estas fronteras que permite el proyecto de su sueño a los Estados Unidos, cuando hablamos de Guatemala, cuando hablamos de Honduras, cuando hablamos de estas zonas que quedan en esta geografía del sur de México, y también cuando son ya sea deportados, repatriados, nuestros connacionales de los Estados Unidos o cualquier otro extranjero, o diríamos otro, cualquier otro inmigrante que pasa por México. También quiero invitar y quiero dar las gracias que me acompaña también el licenciado Iván Ruiz Esparza. Iván es un joven abogado regidor del ayuntamiento, él preside la Comisión de Derechos Humanos y Justicia, entre otras. Y bueno, el gobierno municipal tuvo a bien llevar a cabo el desarrollo, la instalación, la convocatoria de bastantes dependencias del ámbito federal, estatal y municipal. Diré algunas, posiblemente se me escapen, pero sobre el desarrollo de la entrevista estaremos platicando y le iremos compartiendo a usted los funcionarios que de estas diferentes instancias gubernamentales participaron a iniciativa del ayuntamiento municipal, la instalación de esta mesa, para atender y conocer y al mismo tiempo diseñar, imaginar y analizar la problemática y las soluciones de la migración. Participaron, sin duda, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el licenciado Iván, la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través del visitador adjunto a nivel regional del licenciado Mavio Ramírez Trejo, el Juzgado Municipal que preside el licenciado Raúl Muñoz Tostado, el Instituto Nacional de Migración, la licenciada Antonia Toñita, por parte de la Universidad de Guadalajara, por parte de la UNIVA, por parte de la UNIVER, los rectores, por parte del Instituto Tecnológico de Superior de Lagos, también su director, la Policía Federal, en este caso el inspector Huerta, la Policía Estatal, la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, representantes de la sociedad civil, el Procurador Social del Gobierno Municipal, en fin, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, el Registro Civil, el Instituto Nacional Electoral, por parte de la Secretaría de Salud, pues el ámbito jurisdiccional de la región Altos Norte, de la jurisdicción sanitaria, de la DERCE, también de la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal, del Servicio Nacional de Empleo, del Instituto Jalisciense de Atención al Migrante del Gobierno del Estado de Jalisco, de las áreas de desarrollo social, de enlace de fondo de apoyo al migrante, el DIF municipal, y bueno, sin duda, el referente creo yo que es muy importante, esta Casa del Migrante de Santo Toribio, de nuestra ciudad, que a iniciativa de la pastoral preside y encamina los trabajos también el padre Gregorio, y quien hace una labor fundamental de atender y darles todos los servicios, Pepe, a quien le mando un abrazo, ha estado con nosotros. La iglesia, bueno, salud municipal, las oficinas de atención a la mujer, como SIDA y todas estas dependencias, tuvieron un representante y los trabajos son exactamente lo que yo quiero compartir con ustedes. Así que les agradezco, Arturo, que me acompañes. Muy buenas tardes. Iván, muy buenas tardes.
Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Saludo a ti y a tu auditorio de manera muy afectuosa.
Gracias por acompañarnos, Arturo.
Gracias. Un saludo afectuoso para todos los que nos están escuchando en aquí en Lagos de Moreno y también importante para nuestros connacionales en varios estados de la Unión Americana.
Doy la bienvenida y aprovecho para saludar también a mi compañero Gerardo Gallardo, que nos escucha en los Estados Unidos, en San José, California, y que este programa se hace con el apoyo del Club Lagos en San José. Un saludo muy cordial también a las federaciones de migrantes en el norte y en el sur de los Estados Unidos y a la Confederación de Federaciones de Migrantes en los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en cualquier parte del mundo. Iván, el día jueves de esta semana que concluye, día 18, me corrigen, miércoles 18, inicia no menos antes de este mes que se encamina y es el primero del año, pero me parece muy atinada la iniciativa y el haber convocado, el haber ya trazado una ruta de trabajo en un tema donde independientemente de los procesos políticos, de la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos, independientemente de los problemas que genera la migración, se dio el paso muy importante para coordinar esfuerzos y vincular entre las diferentes instancias y dependencias una mesa de atención al migrante. Y es una iniciativa del gobierno municipal que tú desarrollaste junto con muchos funcionarios. Yo quiero, Iván, si nos puedes compartir el porqué de instalar esta mesa y los participantes que hicieron posible una serie de expresiones que se están ya coordinando y que van a llevar a una agenda durante el 2017 a trabajar en diferentes problemas y en la solución de estos problemas o prevenirlos también.
Sí, Juan Carlos, mira, muchas gracias por abrirnos siempre los espacios específicamente en este tema tan importante que es el fenómeno migratorio en el municipio de Lagos de Moreno. Y comentarte que ya habíamos aquí compartido la intención de generar esta mesa, digamos que iba a coordinar todos los esfuerzos que se estaban dando tal vez de manera aislada o pudiéramos concretar en puntos o ejes estratégicos a llevar a cabo nuestro municipio. Entonces, ante la falta de un órgano rector en la materia, en virtud de que, bueno, no existe por disposición legal algo que nos exigiera esa coordinación interinstitucional, fue propuesta de la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos el 10 de octubre del año pasado, el 2016, el aprobar una mesa para la atención, una mesa de trabajo para la atención de asuntos migratorios. Entonces, a raíz de ahí, se le delegó esta facultad de analizar, estudiar y proponer políticas públicas eficaces en la resolución y prevención de diversos aspectos relacionados al fenómeno migratorio, como puede ser la defensa, difusión y protección de los derechos de los migrantes. Entonces, nosotros vemos el contexto muy propicio para poner el tema a debate. Lo primero que se necesitaba era generar certeza y certidumbre ante un escenario que se ve todo lo contrario, se ve incierto con el cambio de administración en el presidente de la República de los Estados Unidos. Entonces, nosotros necesitamos mandar un mensaje de estabilidad, de coordinación institucional, de solidaridad y de responsabilidad. Además, en las funciones que legalmente se nos confieren a las diversas autoridades en la materia. Para esto, nosotros analizando el contexto legal, pues detectamos y constatamos la reciente creación de la Ley de Protección y Atención a los Migrantes en el Estado de Jalisco, de muy reciente creación, digamos apenas el pasado 17 de noviembre de 2016 fue publicada. Entonces nosotros tendríamos que tomar cartas en el asunto a efecto de que nosotros principalmente poder homologar nuestra normatividad jurídica en el ámbito municipal y posteriormente poder generar una serie de políticas públicas eficaces para cumplir las diversas disposiciones que en esta ley se estaban generando. Y bueno, fue así como ya lo has comentado, el pasado miércoles 18 de enero, pues tuvimos a bien celebrar esta reunión de instalación de esta mesa. Y bueno, aquí los principales objetivos serían el analizar desde un enfoque de los derechos humanos las implicaciones y problemáticas que se derivan de la movilidad humana, es decir, todo el fenómeno migratorio, específicamente en nuestro municipio, en donde como objetivo general o finalidad se tendría el generar y diseñar políticas públicas eficaces para aplicar en el ámbito municipal. Y además de generar estas políticas públicas, bueno, siempre nosotros analizando desde una perspectiva en el tema de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? También muy enfocado a los sectores que resultan ser más vulnerables ante el contexto socioeconómico o político local, como puede ser los menores de edad, las mujeres que pueden generarse un contexto violento en su paso hacia buscar una vida mejor en alguna ciudad del norte. También puede ser las personas con discapacidad, también pueden ser las personas que han sido víctimas de algún delito, las personas de origen indígena. Entonces nosotros tenemos que generar todos los protocolos y la normatividad municipal que sea homologada en la defensa y protección de los derechos de estos sectores. Y por lo mismo nosotros requeríamos generar esta coordinación interinstitucional con los diversos sectores que ya lo has dicho, afortunadamente tuvimos la presencia y muy buena participación de titulares de diversas dependencias que has comentado, como del ámbito municipal, estatal o federal, así como los propios rectores de instituciones educativas, titulares de instituciones de salud y asistencia social, así como representantes de migrantes y miembros de la sociedad civil, quienes, bueno, con su presencia y con las propuestas que expresaron, manifestaron un interés por la conformación de este diálogo. De este diálogo que nos lleva a nosotros a enfocarlo en cuatro vertientes. Entonces, esa fue la dinámica que se comenzó a trabajar. Por un lado, estuvimos enfocados mucho al tema de los derechos humanos. Por otro lado, el tema de la documentación y la regulación de su estatus migratorio, de algunas personas, de los migrantes, ya sean de origen, de paso, o como destino, o repatriados. Después también tuvimos el tema de la reinserción laboral y por último el tema de la asistencia social. Siempre muy importante el tema de la asistencia social para nosotros poder llevar a la práctica todos los derechos que se les consagran por el simple por el simple hecho de ser personas a todos los migrantes que están en nuestro municipio.
Y fíjese, Mauro Auditorio, que la metodología desarrollada para la coordinación y la el análisis de los temas se generó, como bien lo dice el licenciado Iván, en cuatro ejes. Yo quisiera, para poner en contexto y compartirlo con usted, los ejes fueron, o la temática, derechos humanos, una mesa con 14 invitados, de los cuales puedo decir ninguno faltó. La otra mesa de análisis y de trabajo, donde escucharon a los expertos, es el tema de la documentación. Allí estuvo conformada por 10 invitados y también nadie faltó. El tema de reinserción social, hacia dónde incorporar a esos jóvenes o a esas familias que llegan a México, que son parte de una política permanente en los Estados Unidos, lo han sido desde hace muchos años, pero debo decir que quien más hasta el día de hoy ha sido el deportador de mayores hispanos ha sido Barack Obama. Reinserción social fue otro de los temas para hablar sobre la perspectiva de el ámbito laboral, cómo incorporar a estos jóvenes que llegan con proyectos, o mejor dicho, sin trabajo, hombres y mujeres, y bueno, en ese sentido da un paso adelante quienes participaron en esta mesa y tampoco nadie faltó. Y por último, el tema de asistencia social, con 9 invitados, todos ellos funcionarios y también personas de la sociedad civil, y bueno, corríjanme también Iván, Arturo, pero tengo entendido que nadie, absolutamente nadie faltó a las mesas de trabajo. Estamos hablando de casi 40 y tantos funcionarios y muy ricas las propuestas.
Sí, efectivamente tuvimos una muy buena asistencia y más que asistencia, excelente participación y aportaciones de todos y cada uno de los integrantes de las mesas de trabajo. Y aquellos a los que por alguna circunstancia de agenda se les imposibilitó asistir, siempre estuvo una correcta representación, incluso para varios temas de coordinación en instituciones de salud, que por ahí se les complica tal vez un poco, siempre contamos con la asistencia y participación de todos ellos. Y bueno, es muy importante para generar el diálogo directo, por ejemplo, como fue el acercar a la casa del migrante con diversas instituciones de salud que de repente requieren de sus servicios, del alojo, del hospedaje, del albergue, de alguna persona, de algún familiar, ya no tan solo del ámbito de los migrantes, sino para cualquier tema de una atención hospitalaria a algún familiar, y siempre hay quienes están visitando nuestro municipio. Entonces, hasta para temas, digamos, accesorios o secundarios, sirvió esta mesa de trabajo para generar esa correcta coordinación entre instituciones. Y además, déjame decir que de todos estos invitados, el hecho de que hayan asistido todos sus titulares también manifiesta la preocupación y la ocupación que está teniendo el fenómeno migratorio ante el clima de incertidumbre internacional que existe. Es decir, lo manifestaron los propios rectores y directores de los planteles educativos en el municipio, representando a la comunidad universitaria. Ahí estuvieron presentes, ¿sí? Y manifestando ser una de las prioridades el hecho de generar una política pública eficaz que en el municipio permita generar calma y estabilidad, en ese sentido poder atender, poder estar atentos a los diversos escenarios que se pueden presentar, que aún desconocemos cuáles pueden ser los alcances y los efectos de estos.
Y fíjate, Iván, fíjate, Arturo, que, y lo comparto con usted, amable radioescucha, el problema de la migración es un problema internacional, es un problema que tiene que ver en los continentes del mundo. No menos en el 2016, aquí dedicamos, por ejemplo, por citar un caso, que lamentablemente ocupó las portadas de todos los diarios internacionales. Este niño que termina sin vida, cruzando el mar con sus padres, de toda esta, diría yo, corriente, un éxodo, un fenómeno que cimbró y que ocupó en la tribuna de la Organización de las Naciones Unidas a toda la Comunidad Económica Europea, a los Estados Unidos, a casi todo el mundo, diría yo todo el mundo, pero finalmente a las regiones donde este éxodo, por el problema que se vive en Siria, las confrontaciones que tienen que ver con estos eventos bélicos, desafortunadamente, donde hay, diría también, la condena internacional de familias, de cientos de miles, pero miles de familias que tuvieron que cruzar por Grecia y buscar en Europa, en Alemania, el alojamiento, y todavía España y México levantó la mano también, como lo hizo en su momento con los niños de España cuando el golpe de Estado con Franco, o con Chile. Y de todo ese recorrido en el año que fuimos compartiendo con usted, el problema de la seguridad, el problema de una vida en paz que no se tienen en zonas como estas, luego volteamos y hacemos una condena, pero también vemos que hay un silencio, una ignorancia, una observación muy alejada, y pensamos que eso no va a suceder en un continente como América Latina. Sin embargo, para esta región, y si lo aterrizamos a nivel municipal, y cuando vemos la estadística de los menores que son deportados y los colocan en la frontera entre México y Estados Unidos para regresarlos a su país, cuando vemos la estadística de madres de familia que son deportados, ojo, no en todos los estados de la Unión Americana, que ese es un aspecto que no hay que generalizar cuando decimos que ya está Trump y que va a hacer lo que quiera, perdón, pero hay gobernadores y hay cortes estatales y hay las cortes federales y hay toda una estructura jurídica de abogados para combatir y rebatir este tipo de decisiones, y que además existen los casos como ciudades en San Francisco, en la bahía de San Francisco, cerca de San José, California, y ahí hay municipios o hay zonas o ciudades como California donde los gobernadores han sido, como Antonio Villaraigosa, aliados de los hispanos, aliados de los indocumentados, para dejarlos vivir, les reconocen su estatus, que no es un estatus regular, pero que son parte de la economía, los respetan. Entonces, todo lo que vamos a ver y lo que ya estamos escuchando, finalmente Lagos, hay algo interesante, Iván y Arturo, que no sé si estén de acuerdo conmigo. Cuando vemos las funciones que desarrollan las casas de migrantes en México, que normalmente quien ha sido su portavoz ha sido el padre Solalinde en su zona, se quejan las familias, se quejan los ciudadanos de los indocumentados. En el caso de Lagos, la casa hogar, esta casa hogar del migrante, que es de Santo Toribio, tiene 5 años. Nos lo dijo Pepe el miércoles, están a punto de cumplir las 15,000 atenciones a 15,000 personas que han llegado, mexicanos, con nacionales y extranjeros. Y en 5 años no conozco una nota en los periódicos locales que se haya hecho referencia a un abuso de autoridad, que se haya hecho algún acto de violencia. Quiere decir que Lagos ha sido un municipio de paso, de estancia, donde la ciudadanía ha sido, desde mi punto de vista, cordial. También hay indiferencias, debo decirle, y también hay quienes han abusado y se han hecho pasar por migrantes que no lo son y que se colocan en las vías del tren, cargando a los niños para que se les dé un peso, que lo comprendo, pero no se vale engañar. Y en ese sentido, Lagos ha sido, a 5 años, con casi 15,000, con nacionales y migrantes, una ciudad que ha recibido en paz, y diría yo, con un gran ánimo social, el paso de estas personas y la ayuda. ¿Cuál es, y si me lo permiten, es más, quisiera yo por el tiempo, la 1:28, voy a pedirle a mi compañera Michelle si vamos a la pausa y si me lo permiten para que al regresar la mesa, sin seguir un orden porque son todas muy importantes, quisiera que Arturo García, quien encabeza la ventanilla de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que además hay que compartir un dato interesante que nos vas a dar, nos platiques también de lo que fue el procedimiento de la documentación, y el licenciado Iván nos va a ir platicando las conclusiones de los derechos humanos, que fue uno de los ejes, el tercero, reinserción social, y el cuarto eje, asistencia social. Estamos entendiendo puentes. Vamos a la pausa, la 1:29.
Tendiendo puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Regresamos. Tendiendo puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Continuamos.
Estamos de regreso en este espacio de Tendiendo Puentes. Usted nos sintoniza a través de la frecuencia del 104.7 de FM de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde esta hermosa ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, y desde nuestro centro universitario de nuestra máxima casa de estudios, nuestra Universidad de Guadalajara. En esta mesa y nuestros invitados en este espacio, Juan Carlos Rodríguez Rizo, conductor de este programa, con el honor de tener a dos grandes amigos y funcionarios, uno de ellos, el licenciado Arturo García, titular de la ventanilla de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es el director de la Oficina de Atención al Migrante, y el joven abogado y regidor del gobierno municipal, el licenciado Iván Ruiz Esparza Hermosillo. Y estamos, antes de irnos a la pausa, estamos y pusimos en contexto los resultados de esta mesa de trabajo que se llevó a cabo en este mismo mes de enero del 2017 a iniciativa del gobierno de la ciudad, de instalar una mesa para conocer lo que hacen todas las dependencias, lo que pasa con el fenómeno de la migración, lo que Lagos ha sido en los últimos 5 años, un municipio que ha recibido con amabilidad, que ha sido testigo fiel del recorrido de este tránsito de hermanos nuestros de Nicaragua, El Salvador, de Honduras, de los Estados Unidos, de los propios estados de nuestra República Mexicana, y no menos recientemente en estos días vemos a hermanos nuestros de la República o de este país de Haití que llegaron a Tijuana, Ciudad Juárez, que se establecieron también por problemas que tienen que ver con los éxodos masivos en sus países, que luego llegaron a Venezuela y llegaron hoy a Lagos y están en estos meses acercándose a pedir un apoyo, un taco, como decimos, un alimento, una moneda. Y pues con esa visión de que Lagos sea un municipio que dé pasos hacia adelante, pueda tomar rápidamente las acciones para que tengan garantizados sus derechos humanos y seamos partes y cumplidores fieles de los tratados internacionales y sobre todo laguenses humanitarios, se tomó esta iniciativa que yo le quiero pedir a Arturo, si me nos comparte por favor, Arturo, de esta mesa que tú manejaste en este eje de la documentación. Fueron 4, se lo repito a usted, amable auditorio: derechos humanos, documentación, reinserción laboral y asistencia social. ¿Cuáles son, Arturo, los resultados de estos trabajos en esta mesa que tú coordinaste de atención al migrante.
Muy bien, y quiero iniciar mi participación, sobre todo agradeciendo aquí al licenciado Iván, a los regidores que también conforman esta Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Derechos Humanos, en donde cuando me llama para formar parte, estar presente en una de las comisiones que también, por cierto, son transmitidas en vivo, y la ciudadanía desde ese momento conocía una de las propuestas, que era realizar una mesa de trabajo. Por supuesto, al presidente municipal y a todo el equipo de trabajo, relaciones públicas, que hizo una gran labor para tener todo acondicionado para poder recibir, como bien lo dices, Juan Carlos, la participación muy nutrida, muy representativa, y quienes, lo como lo dijo el licenciado Iván, no pudieron acudir, enviar un representante, y lo enviaron para conocer un poco del trabajo que se hace, pero por su participación de cada uno de ellos, aunque no eran los titulares de alguna dependencia, sabíamos que de algún otro modo, lo comentas Juan Carlos, conocen por vivir en esta, en este bello municipio, que te comparto, posteriormente fuimos a una, acudimos a una reunión de derechos humanos a nivel nacional y migración en la ciudad de Guadalajara, en donde ahorita que comentas precisamente de que afortunadamente hemos tenido una situación de tránsito de nuestros migrantes que van hacia rumbo a Estados Unidos, ya sea de algún punto de los estados de la República Mexicana o de Centroamérica, hubo una mesa que se llamó Hospitalidad, y justamente yo creo que igual pasó con nosotros, estos cuatro puntos, estas cuatro mesas que se presentaron, quizás la mayoría que hubiésemos querido participar en una y en otra. Afortunadamente se hará una relatoría en donde podremos ir mencionando, como en el caso particular, en la mesa de trabajo de la documentación, pues bueno, la primera noticia que les compartí a quienes estuvieron ahí presentes fue, y lo que comparto con todo el auditorio de la Universidad de Guadalajara, es que a partir de este miércoles y después
próxima
de unas, el miércoles 25, sí. Después de unas gestiones importantes que realizaron el gobierno municipal, y bueno, todos los que estamos inmiscuidos en lo de la ventanilla de la Oficina de Relaciones Exteriores en Lagos, se reapertura el servicio a partir de este miércoles 25.
Ya no hay que ir a León.
Ya no hay que ir a León, a Guadalajara o aquí o a Aguascalientes. También otra de las gestiones que se hizo y que nos llevó por esa precisamente un tiempo, en virtud de que queremos que el servicio crezca y no como nos lo estaban limitando al pertenecer a la delegación Aguascalientes, el presidente siempre querido que esto crezca, y esta apertura nos la dio la delegación Jalisco, también por eso fue esta, bueno, es otra de las cuestiones que se regresó a pertenecer a la delegación Jalisco, donde paulatinamente iremos incrementando el número de solicitudes, ya que se instaló un equipo el viernes pasado, se realizaron las pruebas pertinentes con el sistema nacional, y al darse el visto bueno, les comento que a partir de mañana podrán en el 01800 8010-773 generar su cita, y ahora sí ya no va a ser para ningún otro lugar de la República, en Lagos de Moreno. Le van a preguntar la sede en donde van a realizar su trámite de pasaporte, Lagos de Moreno. En un momento más repito el número de teléfono para la gente que no...
Domicilio también, Arturo.
Y el domicilio, bueno, estamos ubicados, por varios años se ubicó en un centro comercial, ahora estamos en la zona centro, también para estar cerca de los bancos y de la presidencia municipal para cualquier otro, sobre todo el registro civil, por ejemplo, que nosotros estamos muy enlazados con el tema del registro civil, es Hidalgo 714 entre las, es Nicolás Bravo 714 entre las calles Hidalgo y Victoria. Para que la gente ubique dónde se encuentra Nicolás Bravo 714, es donde antes se pagaba el agua potable, casi esquina con el campo deportivo Pedro Moreno. Para que ustedes ahí lo puedan ubicar, es una referencia muy importante. El horario de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde, y bueno, ahí habrá siempre una persona en el módulo de información para quienes, porque tendremos dos personas, una donde va a recibir a las personas que ya tienen cita, pero otra persona estará indicándoles cómo deben, cómo pueden hacer su cita, y muy importante que antes del día de su cita lleven la documentación para que les sea revisada y no tengan ningún contratiempo, porque bueno, todos lo saben, se van saturando las citas por el, este es un documento de identidad muy demandado, lo hemos visto, y durante este tiempo que no tuvimos el servicio, igual fuimos registrando a las personas que acudían con nosotros.
Mira, rápidamente nomás quiero agregar algo, para que lo también sepamos reconocer, y es parte del trabajo del ayuntamiento, pero hay que celebrar también las buenas noticias y las buenas acciones. El dinero se queda en casa, el dinero se queda en Jalisco, el dinero se queda en el municipio, y se ahorra también las familias el gasto cuando hacen estas visitas a Aguascalientes, un vecino estado muy hermoso, a la ciudad de León, Guanajuato, que nos queda 30 minutos. Entonces, también hay que valorarlo. Finalmente, estas iniciativas ayudan en estos momentos a la economía de la familia. No hay que tomar carretera, no hay que ir a otras ventanillas de otros municipios. Aquí en Lago se puede hacer a partir de este miércoles de la próxima semana.
Muy bien. Y bueno, en cuanto a lo que nos compartía una de las personas que estuvieron y que ha estado aquí en esta mesa contigo, Juan Carlos, la maestra Silvia López, nos compartió precisamente uno de los temas que es lo más recurrente, y por eso se tomó en como una de las propuestas pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se pueda hacer una campaña desde ya y permanente a través de los consulados de México en la Unión Americana, para que inviten a nuestros connacionales, y bueno, lo harán también ser a través de los clubes de migrantes y de las federaciones que nos están escuchando, una labor de concientización con las personas que tienen hijos nacidos en Estados Unidos, para que siempre tengan en su poder tres actas de nacimiento en forma larga, formato largo, para que cuando por cualquier situación, ya sea por voluntad que regresen a México o previendo a cualquier otro escenario, puedan contar con este documento que va a ser requerido para la inscripción del registro y otorgarle la doble nacionalidad aquí en México. Otro para, si no lo han obtenido el pasaporte americano en Estados Unidos, pues lo puedan obtener cuando vengan aquí a México por cualquier circunstancia, y siempre contar con una acta de nacimiento extra por lo que se pudiera ofrecer. Sí, es muy importante recalcar esto, porque la experiencia de personas que ya están aquí con nosotros, migrantes de retornos con hijos nacidos en Estados Unidos, lo menciona muy bien Juan Carlos cuando comenta que habrá muchos procesos para que pudiera darse cualquier situación o cualquier determinación o a propuesta del nuevo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, lo vemos con lo que atinadamente comentas, además, Juan Carlos, que el expresidente Barack Obama fue uno de los presidentes que culminó, porque muchas deportaciones han sido de hace años y a él le tocó, y sin embargo, bueno, pues es uno de los de las etapas en su administración con más deportaciones de nuestros connacionales. Entonces, sí es importante decir que, bueno, pues esto no es nuevo, y que en estados de la Unión Americana como Texas se están poniendo difíciles las circunstancias para obtener un acta de nacimiento cuando ya alguien tuvo algún hijo ahí en ese estado de la Unión Americana, porque le están pidiendo, para poderles expedir el acta al papá o a la mamá, su seguro social o en una identificación americana. Entonces, vean la magnitud que está tomando esto. Esto es solamente ahorita en un estado de la Unión Americana, pero puede llevarse o tomarlo como ejemplo otros estados de la Unión Americana y poner en condiciones difíciles a nuestros connacionales. Por eso es importante esta campaña que todos quedamos y hacerla llegar en la relatoría. En la próxima reunión que tengamos, el licenciado Iván y tu servidor, vamos a generar esto para que vean que estas mesas de trabajo ya tienen frutos. Te comento además, en ese día uno de los compañeros que trabajan en la presidencia tuvo la infortunio de que un hermano falleció en Estados Unidos, y sí, tienen que hacer el traslado. Allí en la mesa de trabajo estuvo personal del Instituto Galiciense para Migrantes y compartió que ellos pueden apoyar económicamente para el traslado. Relaciones Exteriores a través del consulado lo hace desde el punto de origen en Estados Unidos hasta la ciudad de Guadalajara. Faltaría de Guadalajara aquí a Lagos de Moreno. Ellos ya se comunicaron inmediatamente con el joven, para nuestro compañero trabajador, y les van a apoyar, y faltaría otra parte del recurso que también ya se solicitó el apoyo al gobierno municipal. Es decir, comienzan a darse los frutos. Otra fue que al tomar la palabra el compañero Pepe de la Casa del Migrante, y también se puso en contacto inmediatamente el representante, el licenciado Germán Salazar, a nombre de la titular del Instituto Jalisciense para Migrantes, y pues para que comiencen esta labor de relación para los futuros trabajos que pudieran o situaciones que se pudieran generarse y donde ellos pueden apoyar.
Aunque también hay que decir, Arturo, que en otras ocasiones, no es la primera vez, esto fue muy importante porque estaba el representante del Instituto Jalisciense del Migrante de nuestro estado y escuchó la problemática y se prestó en ese momento para atender lo que están haciendo en todo el estado. Pero debo decirle, estoy de amable radioescucha, que que este ayuntamiento y otros ayuntamientos siempre han sido sensibles y ha habido también el apoyo. Tú has sido uno de los coordinadores. Si no hubiera estado el representante del instituto, lo hubieras hecho como lo han hecho en otras ocasiones, de ayudar para que sean repatriados los cuerpos, desafortunadamente ya sin vida, de laguenses. Y aquí hemos dado testimonio, historias de jóvenes, no menos una ahijada mía, que perdió la vida en el desierto, y que, como ella, otros que cuando se han acercado los papás han recibido la ayuda de los ayuntamientos para trasladar los cuerpos. Adelante, Arturo.
Y para ir un poquito más rápido, tener tiempo de, que de verdad fue una lluvia de propuestas importantes, realizar esta campaña en los migrantes de retorno que ya se encuentran aquí, para que no dejen pasar más tiempo, le tramiten el acta de nacimiento, la doble nacionalidad, a sus menores. En caso de que, como se solicita el acta y la apostilla, en caso de que no tengan la apostilla, tenemos el teléfono precisamente también del Instituto Jalisciense para Migrantes, porque ahorita hay una campaña temporal para que a través del Registro Civil del Estado puedan inscribir el acta a sus hijos. En el resto de los municipios, sí continúa lo que viene siendo el acta de nacimiento y la apostilla. Así que cualquier cosa, yo los invito a que se acerquen a la oficina para poderlos asesorar en este tema y aprovechar esta oportunidad que sigue este programa. No dar por hecho de que si se me perdió un pasaporte o se perdió mi visa, no hacer nada, simplemente nomás acudir luego a tramitarlo. Hay que generar una denuncia de extravío que a ustedes les dé certeza y seguridad de que nadie, o si alguien lo encontró, pueda hacer mal uso. Uh-huh. Recuerden que está muy alto el índice de robo de identidad y hay que procurar tener nuestros documentos, siempre a salvaguardarlos, y si es el caso de que se extravió, tener la denuncia correspondiente en beneficio de ustedes. También nos comentaron que existen tres oficinas del gobierno de Jalisco, una en Los Ángeles, otra en San Francisco y otra más en Chicago, en donde nuestros connacionales pueden acudir a tramitar su acta de nacimiento para que puedan generar alguna identificación dentro de los Estados Unidos. Y también inclusive nos comentaron que ya ha ido un poco más allá, que si tiene algún error su acta, pueden también apoyarles para generar la corrección de acta. Entre todos también se quedó, también participó de CONAFE, ahorita que mencionábamos de las instituciones educativas, porque es importante que hay programas, y ahí fue una de las, también de las que participó, ahorita no lo comentamos, pero sí es importante y lo va a comentar el licenciado Iván, estuvo la suplente de la diputada
Juanita Ceballos,
que tiene, así es, que tiene a su cargo la presidencia de la Comisión de
Migración.
Entonces es importante, ella se acercó para después platicar con nosotros más ampliamente sobre el programa, para que nuestros connacionales obtengan su certificado de estudios, quienes quedaron trunca por alguna razón a su ida a Estados Unidos, y si ya regresan, bueno, con las oportunidades de empleo que hay y que se irán generando a través de este parque industrial, pues puedan tener sus documentos, y eso es muy importante. Y y en cuanto al INE, también participó, y es importante que conozcan y realzar nuevamente a todos los connacionales que nos escuchan en Estados Unidos, que pueden acudir a los consulados de México a tramitar la credencial de elector, y no quedarse solamente en tramitarla porque la van a recibir en su casa, sino que ya una vez recibida esta credencial de lector, se comuniquen, hay una línea telefónica en donde seguramente al momento de que les llegue su credencial de lector vendrá el número telefónico donde se van a comunicar para que posteriormente en las próximas elecciones federales puedan participar, porque eso también es una parte muy importante de lo que ellos, Juan Carlos, durante muchos años promovieron y lucharon
por la inalcanzable lucha de todas las organizaciones de paisanos mexicanos en Estados Unidos. En este país, visitas al Congreso, a mí me tocó trabajar en Las Vegas con ellos, acompañarlos a la Cámara de Diputados, celebrar acuerdos en San Francisco y empujar una agenda, siendo diputado en ese entonces el Chacho, José Pérez
Noel,
Noel Pérez, Pérez de Alba. Y bueno, fue siempre una demanda que hoy tiene forma y que ojalá, para que no nos genere desilusión, porque lo vimos en las elecciones pasadas cuando pudieron votar por primera vez, fue muy bajo el número de votantes en México, de mexicanos, para participar en el cambio de presidente de la República. Nos quedan exactamente 10 minutos. Quisiera que Iván, el licenciado Iván, nos comparta de estos otros tres ejes brevemente por el tiempo, Iván. Este es el espacio, que vamos a invitarlos de nueva cuenta, pero que nos pueda sintetizar los resultados de estos trabajos.
Claro que sí, mira, con gusto pudiera comenzarte a hacer la síntesis de la relatoría, de las conclusiones, de lo que fue la mesa específica de reinserción laboral, donde tuvimos ahí la presencia y la coordinación que se generó entre el Servicio Nacional de Empleo con su delegación regional, presencia aquí en el mismo municipio, así como la Dirección General de Desarrollo Social a través del representante, a través de un representante que también es quien coordina el Fondo de Apoyo a Migrantes, un programa también muy bondadoso que desde el gobierno federal y también desde el gobierno estatal se apoya para a todas aquellas personas que han sido repatriadas y tienen alguna manera de acreditar esta situación, se les genera un impulso para concreten los proyectos económicamente activos que ellos ya traen, ¿no? Ellos presentan una cotización y el gobierno les apoya para pues empezar a generar un negocio. Después también tuvimos ahí la presencia del director general de Desarrollo Económico, el licenciado Samuel Ruiz Gómez, quien, bueno, ya lo has comentado, la llegada de empresas internacionales en el municipio pues está cambiando un poco la dinámica y hace necesario también reforzar con presencia de diversos servicios para regularizar o dar trámite a diversas gestiones que ellos hacen en cuanto a su calidad migratoria.
Oye, y déjame hacer un reconocimiento, pues nada más y nada menos que a tu hermano, al expresidente municipal Hugo Hernán Ruiz Esparza Hermosillo, le mando un abrazo, que hizo posible la creación de este parque industrial que hoy tiene más de 10 empresas japonesas, alemanas, norteamericanas, y que créamelo, ya le dio un giro al rumbo económico de, no de Lagos, de toda la región y del estado de Jalisco.
Sí, efectivamente, sí es un cambio importante y bueno, aquí aprovechando ya el tema, creo que la continuidad responsable que se le dé al mismo, el seguimiento, estar todos muy al pendiente de que se genere de una forma sustentable y responsable todo el crecimiento de la ciudad. Eso es lo que sigue. Y bueno, como conclusiones de esta mesa de trabajo, previamente se elaboró un diagnóstico en el cual se manifestó que existe la percepción de diversos patrones y departamentos de recursos humanos que la población migrante es muy inestable en su lugar de residencia y que por lo mismo deserta rápidamente. Entonces es algo que se estará trabajando para cambiar esa percepción negativa en virtud de que las áreas y departamentos de recursos humanos lo que menos quieren es que exista esa movilidad en el personal. Ellos procuran más la estabilidad.
Anclarlos.
Así es. Uh-huh. Y una vez que se les generan las oportunidades, pues me queda claro que las habilidades y las competencias que ellos tienen, como lo es el dominio del idioma inglés, les podrán ser muy útiles. Entonces, aquí el punto es abrirles esos espacios, acercarles estas oportunidades de trabajo, y una de estas líneas de acciones es específicamente acercar la bolsa de trabajo que existe en el municipio a través del Servicio Nacional de Empleo, la Dirección General de Desarrollo Económico, a los módulos de atención al migrante, para que desde ese momento en el que ellos se acercan por alguna cuestión, algún trámite, desde ahí ya se les brinde la información de que hay oportunidades laborales, así como de que existen programas para el autoempleo o bien de estos de fomento y capacitación, ¿no? Entonces yo creo que son temas donde estas instituciones que he señalado nos podrán ir dando un panorama más claro. Otro tema es, por ejemplo, la asesoría para integrar currículums y llenar solicitudes de empleo, muy importante, así como la difusión de los programas que ya existen y hay incluso algunos muy específicos, como el que ya mencionaba, del Fondo de Atención a Migrantes, pero también hay del Servicio Nacional de Empleo, uno específico para la materia, que es el de repatriados trabajando. Entonces, creo que son temas que habría que reforzar y habría que difundir. Dentro de la materia de asistencia social, hubo un punto que coincidió con la Mesa de Derechos Humanos al señalar que era necesario el fortalecimiento institucional de las organizaciones de asistencia social, tanto públicas como privadas. En este caso, en Lagos de Moreno, la que tiene mayor presencia y la que en ese momento se aprecia como de vital importancia es la Casa del Migrante de Santo Toribio Romo. Y bueno, en virtud de que ya lo has comentado aquí en la parte de la introducción, presenta una gran cantidad de demanda de los servicios, hasta 15,000 personas atendidas en 5 años. Por lo mismo, el gobierno municipal, al resultarle muy difícil levantar una casa del migrante propia de la noche a la mañana, porque el tema también es presupuestal, no hay dinero para generar una institución robusta y sólida así de rápido. Lo que sí se puede hacer es apoyar de una manera decidida a este tipo de organizaciones. ¿Cómo? Primeramente, tratando de acercarle lo necesario para formalizar su situación legal, es decir, constituirla como una asociación civil que le permita generar recibos deducibles de impuesto,
donativos,
donativos uh-huh. entre sectores social, entre la iniciativa privada y también del gobierno. Entonces, eso es lo que se estará contribuyendo, porque nos ayuda no solo el respeto de los migrantes y la difusión, sino que verdaderamente a ejercerlos, ¿sí? Donde claro. se les pueda dotar de un alojamiento, una comida y bueno, parte de, pasando ya a la Mesa de Derechos Humanos, un tema muy importante resulta ser la difusión de los derechos, que sea del conocimiento de los propios migrantes a qué tienen acceso y ante qué instituciones pueden ir a solicitarlo, así como la sensibilidad hacia la sociedad. ¿Esto qué les permite? Pues salir de ese estado de invisibilidad, porque bueno, ellos a veces hasta les conviene permanecer invisibles para estar fuera o alejarse de los abusos. Entonces nosotros tenemos que generar una sensibilidad social que les permita esa hospitalidad de la que ya se hablaba aquí. Y también hay que ser congruentes, porque es lo mismo que nosotros pedimos para nuestros migrantes connacionales en otras latitudes. Entonces hay que ser recíprocos. Hay que ser congruentes con lo que estamos solicitando. Y estoy seguro que Lagos y el pueblo de Lagos así lo interpreta, que ve en la migración siempre una oportunidad de mejorar las condiciones de vida de todas las personas y que se puede generar unos beneficios a tres bandas, donde se beneficia el migrante, donde se beneficia el país de origen de la persona que está migrando, así como el país destino. Y yo creo que Lagos de Moreno lo comprende y lo interpreta muy bien, porque el fenómeno migratorio en Lagos tiene más de 100 años y hemos sido testigos de los beneficios que esto lleva consigo. Entonces, dentro de esta misma mesa de derechos humanos, parte de las conclusiones a las que también llegamos, ahí tuvimos la oportunidad de participar, tanto tu servidor y ahí tuviste tú mismo, Juan Carlos.
Sí, a la iniciativa tuya, con mucho gusto nos sumamos, Iván, a esta radio.
También resultó imperioso, primero, generar los protocolos y la homologación normativa de lo que ya comentábamos, bajar las disposiciones estatales al ámbito municipal y con ello generar una correcta capacitación en las dependencias que tienen un primer contacto con la población migrante, ¿sí? Para pues el pleno respeto y difusión de sus derechos, ya lo comentaba. Después, otros temas muy importantes se comentaron ahí, cómo pudiera ser el vínculo de las organizaciones civiles con el Instituto Jalisciense de Asistencia Social o el Instituto Jalisciense para los Migrantes, que bueno, les ayudan a estar gestionando diversos apoyos y diversos programas desde el ámbito federal o desde el ámbito estatal. una propuesta que también pareció muy, muy importante era la que comentabas ahí mismo en la mesa de trabajo, Juan Carlos, sobre una agenda con los clubes de migrantes. Y bueno, hay que recordar que aquí, al ser esta reunión de instalación apenas, lo que se estará procurando es todas estas propuestas, establecerlas en un plan de trabajo, integrarlas en un programa operativo anual para hacer su inclusión en el Plan Municipal de Desarrollo y por lo tanto que se empiece a generar un ejercicio de presupuestación, que se les empiece a asignar recursos a todos estos programas y nosotros poder estar supervisando el funcionamiento, digamos, los avances que se tengan y en su caso ya evaluar de forma definitiva para ver si se hicieron, en qué grado y si no, por qué no, qué fue lo que se impidió y qué se necesita hacer, cuáles son los retos a afrontar.
Iván, quiero agradecerles en la 1:59, me imagino que ya está el doctor Francisco Ramírez Navarro con su programa de la música, los domingos son de fiesta. Bueno, quisiera acercarme a las conclusiones, si me lo permiten. Primero te quiero compartir algo antes de despedirnos y agradecerles a ti y Arturo que nos hayan acompañado como portavoz ambos de los resultados y los trabajos realizados. Entre el día de ayer y hoy por la mañana platiqué con Rubén Esqueda, que es el presidente de la Federación Jalisco Norte de California. Él forma parte de la Confederación de Federaciones que preside Raúl Suárez, Sergio Suárez, en Chicago, en el sur de los Estados Unidos. Y con mucho gusto vamos a incorporar ya este programa también a la página de la Federación Jalisco, que tiene, pues nada más y nada menos, poco más de 1,000,000 de visitantes en un año. Y le comenté a Rubén Esqueda de subir los audios de lo que fue estos trabajos que se encabezaron. Te quiero pedir, Iván, si puedes preparar un audio muy pequeñito, si se puede elaborar un formato y una síntesis de los resultados, y pues también el invitarte a ti por parte del ayuntamiento, Arturo, a quienes ustedes consideren que pueden ser los que inicien tendiendo este puente ya con la federación, que lo ha encaminado también Jerry Gallardo, y puedan estar en Estados Unidos platicando con integrantes de la Federación Jalisco Norte California. Rubén Esqueda viene la próxima semana, tiene una visita todos los 8 días de lunes a domingo en diferentes municipios y le pedí que pudiera ojalá estar aquí en Lagos para que te visite y bueno, tengan ustedes una voz permanente en este espacio y poder retransmitir los programas, algunos en vivo, otros hay que bajarlos, acompañar el material fotográfico. Por eso ahorita pedí a mi compañero que nos tomara una fotografía, que los conozcan y que sepan lo que están haciendo y que sepan en la Federación Jalisco y en el norte de los Estados Unidos que en esta región Altos Norte hay un municipio preocupado, sensible y dispuesto a colaborar en los temas de la migración. Entonces, te lo comparto, Iván, te lo comparto, Arturo, y quiero pues agradecerles, son las 2:01, a mi compañera Michelle, a mi compañero Mauricio, a Rodrigo Mata Ruiz, que operaron los controles y hicieron posible la transmisión de este espacio. Muchísimas gracias, mi querido Iván, por esta visita.
Gracias a ti, Juan Carlos, y un saludo a todos tus radioescuchas.
Mi estimado Arturo, gracias por acompañarnos.
Gracias, como siempre, a la orden.
Y lo dejamos a usted para que disfrute este domingo con la familia, disfrútese usted mismo, con familia o sin familia, quiérase. Buen provecho, disfruta sus alimentos y nos escuchamos el próximo domingo en este espacio Tendiendo Puentes. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.